vibre, yo.
Buenas tardes a todos, globeros, globeras, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La sin par, la original, la única, la comunitaria Quack FM. Bueno, pues aquí estamos casi todos los sospechosos iniciales y en el control técnico de sonido y vídeo, además de la locución, el neurocirujano del sonido, el acariciador de derrapadores, el expreso del Viña, Iverso.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a otro programa más de Los Adoquines a los Alpes, donde ya nos vamos quedando sin contenido porque se acaba la temporada, la verdad. Y Mariano, que estaba subiendo la cuesta hoy sin el motor de la bici eléctrica, pues eso tardó un poco más, ¿no?
Nos quedamos sin contenidos, nos quedamos sin locutores, nos quedamos sin nada. Que sepáis que llego unos segundos tarde porque traigo juguetes nuevos, ¿eh?
¡Oh!
O sea que, En la locución, como visteis hasta ahora, el treparriscos daltónico capaz de comprarse el maillot de Lidl Trek. Sí, queridos. Es que no tiene perdón de Dios semejante cosa. El escudriñador de carreras, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el otro día me dije, me voy a cortar, voy a llevar el de manga larga del Movistar que me compré.
Más pero, que nada para evitar que a mí me diera un ataque epiléptico.
Claro, pero esta semana no te libras de que lo lleves.
O sea, que si veis a un globero con convulsiones en el medio de una cuesta, este soy yo. ¿Vale? O sea, es lo que me toca. Y en la conducción, el candidato número uno al doping mecánico de la grupeta, ¿eh? Sí, sin duda. El ciclista capaz de reventar en todas las cuestas de mayor longitud de 300 metros. Mariano Fernández, Albóndiga de Gaiteira, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, los 6 seguidores habituales de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede, encontrar? Joder, estoy comiéndome palabras y vengo...
Ahí, con la prisa. ¿No comiste hoy o qué? Pues
vengo comiéndome fonemas por encima de mis posibilidades.
Pues se nos puede encontrar absolutamente en todas las plataformas. Para empezar, si estáis en casa y tenéis YouTube, pues pueden poner en YouTube de los adoquines a los Alpes y nos pueden ver a través de YouTube o en Telegram. Y si no estás pudiendo escuchar este programa y ahora vas en el coche mañana porque hay una redifusión y escuchas hay un programa de ciclismo en Quack FM, se puede escuchar en Spotify, buscas de los adoquines a los Alpes, en Google Podcast o en nuestro fantástico podcast blog que está en quackfm.org/globeros, donde por supuesto están nuestros 28 episodios anteriores.
28, que se dice fácil. Si alguien de una santa vez quisiera ponernos en nuestro sitio y decirnos que no tenemos ni puñetera idea de ciclismo, o todo lo contrario, que también puede ser, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues nos podría mandar un Telegram o un WhatsApp al 644-737-303. Un WhatsApp o un Telegram, nos da igual, no somos racistas, al 644-737-303.
O sea, racistas por tu servicio de mensajería.
Claro.
Muy mal eso. Bueno, pues terminada la presentación y como además se nos acabó la sintonía de sumario y os contamos lo que vamos a hablar hoy. Va. Se va viendo la luz al final del túnel, queridos amigos y amigas, y en efecto es el tren. O sea, que esto se acaba ya. La temporada termina, vamos a tener que dejar de hablar de ciclismo y quedarnos solo practicando, lo que ya es bastante desgracia. Se acercan los meses de frío, de tardes sin luz, de manguitos, de perneras, de parar a tomar café porque si no entras en hipotermia. Pero antes tenemos que contaros el Tour de Luxemburgo, el Tour de Langkawi, premios si sabéis dónde está Langkawi, y los campeonatos de Europa de ciclismo, los fichajes, más cosas, un montón de cosas. Así que permaneced en sintonía porque comenzamos. ¿Por dónde empezamos, chicos?
Empezamos por los campeonatos de Europa.
Aquí nos falta gente por presentar, ya lo hiciste antes de que yo llegara.
No.
¿No? Bueno, tenemos un... Bueno, tenemos gente, no la vamos a presentar, pero tenemos gente. Malo será que luego nos arranque.
Bueno, preséntalo por si acaso.
Sí, yo de maravilla lo voy a presentar ya.
Bueno, que se presente él.
Vale.
Bueno, yo soy Yago, soy una especie de espía. Estoy viendo cómo se produce esto y maravillado con esta gente.
Iba a preguntar, no serás de la Xunta.
Ni de la Xunta, ni de la UCI, ni un vampiro. O sea tenéis bien ordenado vuestra EPO, ¿eh? O sea, en el sitio que tiene que estar. Pues bienvenido a Quack FM, que lo pases muy bien y no te cortes. Cuando quieras, tú entras a saco. Como elefante en cacharrería, que es lo que hacemos los demás. Empezamos, Roberto.
Si quieres, mención al campeonato en contrarreloj europeo de femenino que ganó Marlen Reuser para sorpresa de alguien.
Bueno, oye, o sea...
No ganó Kopeckis, quedó quinta.
No, pero me parece bien que Marlen Reuser se recuperase del varapalo que se llevó en los campeonatos del mundo. ¿Os recordáis? Que colapsó, que se puso a llorar la pobre allí en medio de la carrera porque vio que ya no iba a ganar y no iba, se veía que no iba. Y a lo mejor volvemos a comentar aquello de que igual le estamos metiendo un poco de presión extra a la gente, a los deportistas, ¿eh? Porque igual están petando muy a lo loco últimamente.
Sí, además yo creo que es de las primeras veces que lo vemos tan... en directo, eso de que un ciclista se pare.
Pues bueno, Marlen Reuser, que se toma la revancha y campeona de Europa, va a salir con maillot especial. Yo todo maillot que sirva para disimular el DS de Works, a mí me parece. Me pasa lo mismo con el Jumbo. Que ganen lo que quieran, pero cuantas menos amarillo,
que no se vea,
mejor.
Que no se vea. En el de carretera, en el de ruta, el campeonato europeo de ruta femenino, se lo llevó Misha Breidenbach de Holanda.
Sí, aunque se llame Misha, como el osito ruso, sí. No, o sea...
Pues lo ganó para Holanda, también del SD Works, creo.
Muy merecido. Esta chica, recordamos, tuvo un accidente de tráfico entrenando, estuvo 2 años sin competir porque le rompieron todos los huesos del cuerpo. Se recupera, es una gregaria del SD Works, pero el otro día arrancó... Bueno, o sea, la selección de Holanda, ya sabéis que cuando la selección de Holanda femenina sacas la lista de la alineación, puede ganar cualquiera.
Hombre, con deciros que...
Las demás no, pero de Holanda, cualquiera.
En el top 10 hay 3, que es Lorena y Demi.
Y van 4 en el grupo final. Eso. Arrancó Breidenbach y
se lo llevó ahí.
Y bien llevado, ¿eh? Quiero decir, mantuvo ahí a raya a un grupito bastante grande. También es verdad que por detrás... Bueno. Madre mía, Holanda. Claro, cada vez que alguien arrancaba, se llevaba una naranja detrás.
Claro, porque faltaba Van Aanroy, que estaba también por ahí.
Claro, estaba Van Aanroy, estaba...
Breidenbach y Vives y... Vives y...
Vives
y Vollering.
Y Vollering, claro. O sea, vale. O sea, las demás decían, nos vamos a escapar. Reuser lo intentó 3 o 4 veces, pero iba Vollering como un sello. Emma Nosgar estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, aunque al final sí que bueno, igual se desinfló un poco y...
Ya bueno, pero es que no le colaboraba, no le pasaba a nadie, sí. O sea, y a ella solo el ser repecho del final, ya. Porque en la clásica de Drenthe ese repechito te lo ponen en el medio, pero luego acaba abajo, pero esta vez dijeron, acabamos arriba, pa' joder, o sea, después del tramo de adoquín, ahí, cuando te duelen las piernas y te quieres morir, ahí acabamos.
Ahí. Claro. Y top 3 de ese Wars. No sé a qué se me parece.
No sé. O sea, igual estaban haciendo la promo.
Sí.
Crono masculina.
Crono masculina se la llevó Joshua Tarling, que ya nos sorprendió en el...
Señores de la UCI, muy mal.
Ya nos sorprendió. Sí, bueno. Aquí
Señores
hay...
de la UCI, muy mal. Quiero decir, igual que no dejan ustedes competir a ciclistas sin casco...
No dejen competir
ni dejan competir a ciclistas dopados. No dejen competir a una persona que está reventada, que se acaba de caer, que tiene el casco roto, que está sangrando por todas partes. No le dejen subirse a la bici otra vez.
Sí, porque pasó con Stefan Kuhn. Seguramente habéis visto las ¿no? imágenes bastante virales. Donde
claro, lo que pasa es que Kuhn... ¿Por qué? Es que
Kuhn se atorrijó.
Pero también le pusieron las vallas.
Y no miró.
La carretera iba hacia un lado y le pusieron vallas.
Es para allá. O sea,
claro, pero las vallas iban contra las líneas de la carretera.
Pero, Stefan, es por lo negro, ¿sabes?
Ya, hombre, pero tampoco ayuda.
No, las tenía muy encima.
Si tú ves una cosa así vertical... igual es para el otro lado.
Sí, hombre, sí, pero digo que no ayudaba que la carretera como que seguía hacia allí, pero había una valla. Sí.
Tanto acoplar, hay que mirar de, claro, mirar de vez en cuando.
Claro, pero él solo iba mirando para la carretera, entonces no, no sabía ya, lo que ya, tenía no, de frente. No,
se comió la valla, pero... Claro. O sea, y a los de la moto ya le vale, ¿eh?
Ya, claro.
¡Estefan! Espera, abre el micro, porque si no, no se te oye.
Ahora sí.
Digo, que estaba maltrecho, ¿no? Quedamos en que estaba...
Bueno, Kung no quedó tan mal, ya venía así de casa.
Sí.
O sea, lo que pasa es que iba tan con la cabeza agacha que se comió la valla. Sí, pero Arensman, madre mía, ¿eh? O sea, parecía una carnicería aquello. O sea, si queréis ver la foto, está por ahí adelante rodando. O sea, se rompió el casco, que llevaba un casco con esta visera. Iba roto. Sangrando, o sea, tenía todo el maillot manchado de sangre, o sea, es que le debió de parar toda con la cara la caída. O sea, es decir, no sé, dijo, parece mullido esto. No sé, pero yo creo que no estaba en condiciones de seguir, que estaba así como un poco conmocionado y hizo lo que hacen los futbolistas. No, lo que hacen los ciclistas. Los futbolistas se quedan en el césped 6 horas porque le rompieron la piel un poquito. O sea, no, estos son como son ciclistas, cogen y se suben y ya verán cuando lleguen a meta si tienen algo roto, ¿no? Pero no sé. O sea, después de esa caída no tienes ninguna opción. Yo creo que ahí los jueces de carrera tienen que estar un poquito más...
Fue Kung, ¿eh? El de esta imagen es Kung.
Ah, es Kung, no es Arensman.
Madre mía.
Bueno, pues a Kung no le tenían que haber dejado seguir. No sé.
No tiene.
Si tú tienes una persona así herida, hecha polvo, no la dejes seguir.
Es que además no sabes qué le puede pasar. Igual se levanta y está bien y 2 kilómetros se cae, desplomado.
A los 50 metros...
No, es que no se sabe. Fue un riesgo. Y creo...
No dejas competir a Colbrelli, bien claro. Hecho. No vas a dejar competir
a Van Hooydonk,
bien hecho. O sea, si fuera otro deporte, a lo mejor sí les permitían competir. O sea, sí. Tenemos futbolistas con marcapasos implantados, o sea, que pueden sufrir un paro, pero que les dejan competir. Pero, coño, es que aquí vas en bicicleta, a 60 por hora. Eso cuando vas solo...
Sí, cuando vas en pelotón vas a 40.
En pelotón
pero,
vas 50. A 50 rodeado de gente. Entonces, no sé, no merece la pena, ¿eh? Queremos seguir viendo a Kung muchos años.
Exactamente. Y bueno, segundo fue Visegger y tercero Van Aert. Bueno.
Boot afilando.
Tercero, Boot.
Sí. Boot afilando el cuchillo.
Bueno, porque ahora hay coñas con Boot, de que siempre queda segundo en Boot. Twitter.
Boot, o sea, ya sabéis que es uno de mis ciclistas favoritos y que yo sostengo que tiene mucho menos de lo que se merece.
Bueno.
Tiene un palmarés. A ver, tiene un palmarés de la hostia, pero menos del que se merece. Solo un monumento, etapas,
bueno.
Todas grandes. Las que quiere, clásicas, pero... No de la, o sea, de las 5 grandes solo una. Vale, 3 veces, pero solo una. No sé, o sea, el año que viene tiene que ser el año de Boot. El año que viene todos con Boot. Boot gana Flandes, venga.
Bueno, igual le viene bien correr en el Soudal.
¡Ay!
Sí, igual.
Ya estamos interpretando levantamientos de ceja, movimientos así de cabeza, de... Y tremendo el campeonato de Europa masculino de ciclismo en carretera.
Aunque tengo que decir una cosa, me pareció muy peligrosa la colocación de las vallas.
Vale. No te lo voy a discutir.
Porque hubo muchas leches.
No, a lo mejor no es porque iban a mí,
que se convirtieron,
¿no?,
muy peligrosas solo por las vallas donde que estaban a 0,50 centímetros de la carretera. Eso sí, las escuchabas bien en la retransmisión.
Las vallas.
No, las hostias, porque escuchabas sonido de valla caerse y tú. Hubo hostia.
Ya.
Y hubo hostia.
Bueno, pero sí. A ver, no creo que superara lo de Glasgow.
No, eso no, pero estuvo ahí, ¿eh?
O sea, lo de meter patitas dentro de la carretera para que se esmoñen los ciclistas.
No, pero era ese estilo, pero eran con las patitas para adentro.
Claro, o sea, pues bueno. A ver, si hay poco sitio, hay poco sitio.
No había nadie.
No me entréis 150.000 en una curva. Alguien tendrá que ceder y dejar pasar a otro.
No pasó. Pero bueno, sí, fue divertido.
Pero cuéntanos el final.
Fue divertida porque...
Porque estamos aquí hablando de Dios, qué tensión. A mí,
Bélgica...
A mí casi me da un parraque, que no me dio un infarto de puto milagro.
Bélgica controlando. controlando muy bien la carrera.
Bélgica, que es la Holanda de chicos, ¿no?
Sí, tenía claro. Ahí de todo. Tenía Boot, tenía Arno Delí, tenía, vamos...
Madre mía, Arno Delí.
Lo que quería más. Sí, sí, hizo... Uf. Y eso que no tuvo, que no tenía que haber trabajado él, pero al final...
Qué cabestro, madre mía. Qué animal.
Y bueno, pues ahí en un grupo donde estaban... Laporte, Coig, Teunissen, Tiller, Pedersen... Quizás una... Un campeonato que
dos
era muy, muy enfocado a...
Dos daneses, tres belgas, sí. en el equipo final. ¿Qué tal Cortina? ¿Bien?
Cortina, bueno.
Ahí, dándole al pote y a la fabada.
Sí, y aprovechando cuando hay caídas masivas para mear.
Ya,
cosas así.
Bien, o sea...
Pero bueno, quedó un décimo, ¿eh? Hay que decirlo. Quedó un décimo. El primero de los...
El primero de los que no se metieron en el grupo que había que haberse metido. Ya.
Está bien lo de no se metieron.
No, sí. Pues creo que esta es posible que sea la última oportunidad de que García Cortina sea líder del equipo español en una carrera de este estilo.
Hombre,
porque no
europeo.
Quiero decir nada, pero en sub-23 tenemos un subcampeón de Europa.
Ya, bueno, pero. Bueno.
Porque. De 19.
¿Quién?
Romo.
Ah, sí, 19, 18, 19.
19 años.
Se hizo plata.
Hizo plata. O sea, que yo no es por nada, pero los... A ver, chavales de 20 y muchos. O sea, que vienen los de 20 y pocos y 10 y muchos apretando ahí por detrás muy fuerte, que tienen un hambre que no veas, ¿eh?
Hay que decir una cosa. Yo no veía que fuera una etapa para... O sea, un campeonato para que pudiera ganar Cortina, la verdad.
Mucho, eso al final es un poco durete. Sí.
Se me hacía más para Boot o para Pedersen que
hombre,
para
hombre, sí, a ver, no es que... No, o sea, meter en la misma frase a Iván García Cortina... A Wout van Aert y a Pedersen, o sea, tampoco vamos a ser malas personas. Ya. O sea, está dos escalones y medio por debajo, el muchacho hace lo que puede, pero tampoco le vamos a pedir... Yo lo que digo es, a ver...
No le vamos a pedir a Movistar que gane,
yo
¿no?
Lo que digo,
¿quieres
si,
decir?
No, yo lo que digo es, si está Coig, hombre... Pues
y Arno Delí, Arno Delí.
Bueno, Arno Delí tampoco es de su liga, pero Coig se supone que es un sprinter, que tampoco va a ir muchísimo ahí para arriba, ahí como devorado. O sea, qué bueno, visto lo visto, sí, sí que va. Pero...
Y bueno, pues controlaba Bélgica, pero Andreas Kron hacía ahí un ataque que parecía que... podía hacer daño, hizo daño, sí que es verdad que redujo bastante el grupito que había, pero bueno... Ahí Bélgica se tuvo que poner a trabajar.
Ahí, Holanda, ¿qué digo Holanda? Dinamarca, ¿no?
Sí.
Moviendo ficha.
Sí. La primera era...
¿Qué hay en el agua en Dinamarca y en Eslovenia? Yo quiero, ¿eh?
Bueno, Eslovenia no llevaba tanta cosa.
Bueno, no, pero no es porque no quisieron llevar, no es porque no tengan.
Mejor fue Serbia, que solo llevó a uno.
Bueno,
bien. Y dijo, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues...
Es justísimo eso. Esa normativa de mundiales y campeonatos es justísima. Ah, sois pobres, no tenéis a nadie, sois malos. Pues entonces os vamos a dejar ir uno. ¡Qué bien! Muchas gracias, Unión Ciclista Internacional. Sois muy generosos, muy amables. Me ha gustado la idea. O sea, ya no soy de los buenos y además voy a competir en una igualdad de condiciones tremenda.
Es para dejarle vivir la experiencia, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y les dan un globo y un subus al final de la carrera, claro.
Además era circuito, muchos se retiraban cuando ya perdían vuelta.
Hombre, normal.
Obviamente, que igual que pasó con lo de Glasgow.
Era una clásica.
Con ese circuito de 5 vueltas ahí a un circuito, creo que eran 6 kilómetros.
Con una subidita, con una subidita.
Con dos subiditas, bueno, sí.
Una subidita que eran dos, o sea, porque tenía un descansito. Sí. La primera sin adoquín, pero la segunda además con adoquín, que ya, o sea, a final de temporada las piernas te tiene que hacer una gracia loquísima. Sí.
Pues Andreas Kron, que hacía un ataque en medio, lograba soltarse, pero entró Arno Delí ahí, que fue el sacrificado por Bélgica a cogerlo. Y sí que es verdad que gracias a eso, pues...
¿Cómo? Que bien acabado la temporada, lograron. Arno Delí. Tanto se habla de fusiones, igual el Lotto necesitaba una.
Bueno, no, nada. Ahora va a ser él el sprinter líder. Kali Kiwan le van a...
Creo que va a ser todo.
Va a ser
el sprinter, va a ser el lanzador.
Y el lanzador, claro.
Va a ser, claro. O sea, va a tirar los corners y los va a rematar.
Sí, se podía ir solo, ¿no?
Es que...
Sí, la verdad es que no tiene...
Es que tiene, está en el Campenarts, o sea... Sí. Bueno. Kron, ¿no?
Bueno.
Kron en el Lotto.
Sí.
Bueno.
Y al neutralizarse este grupito, esta es mini... Bueno, mini... No sé si decir escapada de Kron, porque no llegó a tener...
Escaramucilla.
Escaramucilla. Pues claro, el más listo de la clase, que era Laporte, dijo, bueno...
Tú vas cambiando de listos de la clase según te conviene en cada prueba.
Sí, sí. Porque este fue listo porque Laporte atacó igual en el momento que dijo, bueno...
Bueno...
Voy a probarlo.
Igual que cuando se atacó en el femenino, como unos 10 de meta.
Sí, voy a atacarlo. Y lo probó y bueno... Se fue solito.
Pero yo cuando
se fue solito.
Cuando en la última vuelta vi cómo se organizó por detrás el grupo de caza y empecé a ver pasar a los belgas y pasaban los holandeses.
Sí, pero no lo reducía.
Y pasaban los daneses. Y decía, este, se lo van a comer. O sea, lo van a devorar, pero bien. Porque...
Pero tú veías que la distancia de 11 segundos que tenía no se movía.
Pero él quedaba el repecho.
Queda una bajada, bueno, que ahí sí que le recortaron 3 segunditos.
Pero quedaba el repecho.
Pero fue una bajada donde Arnaud Delis, vamos.
Pero al menos el otro francés que iba allí.
Y Coy fue un suicidio de cuidado.
Iban todos pasando a fuego, ¿eh? O sea.
Senechal. Senechal que iba.
Hombre, bueno, Senechal iba a ver si recogía algo, normal.
Iba voy ahí a
no, ver si. No va a tirar detrás de un compañero de equipo.
¿Qué tensión? ¿Lo cogieron o no lo cogieron?
Ni que fuera un jumbo.
Tensión,
no te haces una idea.
Pues la bajada, lograban llegar a 4 segundos. Una bajada, lo que decíamos. Koig y Van Aert iban como dementes.
Que es un poco, ya te pongo yo, sí, bien, claro. El dorsal, que se te ha doblado.
Pero,
que ya llego.
Lo que pasaba era que, como había curvas, no lograban nunca llegar a ver a Laporte. Como mucho veían a la moto que iba atrás de él. Pero nada, unas milésimas de segundo. Y eran eso, 4 segundos de diferencia.
En el europeo vale pinganillo. Sea, vale,
no hay
pinganillo.
No hay pinganillo.
Eso no tienen referencias más allá
nada,
de lo que ven.
Nada.
Bueno, las motos.
¿Cuál de las motos?
Más allá de las motos.
Con, que, bueno, con el pizarrín diciendo 4 segundos, 5 segundos, 4 segundos.
Pero no le va autorizando
claro,
al
porque
segundo.
Porque es que, claro, cuando van tan encima.
Bueno, ya vimos en el campeonato del mundo que eso marcó grandes diferencias en alguna gente. ¿Eh?
Sí.
El no tener el pinganillo.
Sí.
Por eso hay que apretar siempre.
Yo creo que hay que quitar los pinganillos del ciclismo porque es un problema.
Pero sí que es verdad que en este campeonato no se vio tanta desorganización de ataques dentro de selecciones como hubo en el Mundial.
También aquí era más fácil, me refiero en el Mundial...
Saber lo que pasaba, ¿no?
O sea, sí, aquí era un poco más fácil saber cómo iba un poco la carrera, ¿no?
Lo del Mundial era un berenjenal.
El Mundial era una escabechina porque era un circuito de locos.
Tú no puedes meter en 14 kilómetros 45 curvas. O sea,
claro, eso era una locura.
La zona de avituallamiento era muy peligrosa. Una curva en subida que pasaban fustiados y no sé cómo
no
daban
cogidos
millones.
No
millones.
Cojas comida, no cojas nada.
Claro.
O sea,
no sé, pero fue una locura.
Por flojo.
Y claro, llegaban los repechitos. Y los repechitos, pues... Y Arnaud Delis se pusieron a tirar como aviones.
Arnaud Delis. Arnaud Delis hizo, o sea,
Arnaud Delis fue el primero que lanzó y que daba y
entraron, bueno. entraron los dos belgas uno detrás del otro al principio del repecho y ves que Arnaud Delis mira para atrás y le debe decir but dale, o sea, y no sé, o sea, vosotros sabéis como cuando en el Halcón Milenario saltaba al hiperespacio. Pues eso hizo Arnaud Delis.
Koji iba ya a rueda.
Hubo un bang ahí, o sea, rompió la barrera del sonido y ¡puf! Empezó a subir como si lo persiguiera la policía, una cosa.
Claro, Koji iba a rueda y bueno.
Con Koji a la rueda de Wout van Aert.
Claro, eso le vino bien porque...
Es igual, iba a muerte.
Iba ya a
Arnaud Delis dijo, bueno. yo sé que no voy a llegar con vida arriba del repecho,
pero
que pillo a ese fulano, ya te digo yo que lo pillo.
Y parecía que pasaba los metros y nada, quedaban 200, 100 metros, más o menos. Y casi se ponen a la par Laporte y Wout.
Bueno, no, o sea,
llega
quedaban
y...
50 metros sí. O menos, o sea, sí, 50, 60 metros. Y Delis ya deja, o sea, a 100
sí,
metros Delis ya revienta y deja a Van Aert. Van Aert sale, o sea, porque lo está viendo ya a Laporte y le mete la rueda.
Pero aquí Laporte fue listo.
Y ahí pasa una cosa, y es que Laporte mira.
Se levanta.
Ve que llega la rueda que lleva Van Aert y dice, ¡ay, sí!
Se levanta pues, y hace ahí un poco no. De, bueno, me voy a mover un poco.
Estaba guardando, ¿eh?
Sí.
O sea, corrió con una sangre fría Laporte tremenda. Dijo, me voy a guardar un pelín, voy a guardar un poquitín para cuando llegue. Porque si llega muy justo...
Sí, que fue lo que pasó, que justo se sienta Wout a la... Ves que Laporte se levanta, mete un poco la bici y que no doy para dar la primera pedalada del sprint. Y ahí ya, Wout, yo creo que, bueno,
No podía más, yo creo.
Ya no podía más y ya hace un poco de, bueno, ya voy sentado, ya no doy y tal. Y ahí, no podía ya más. La por, pues ya...
Yo creo que ahí hay un problema de que se conocen demasiado.
Sí.
Entonces, que ya iba pensando la por, fijo que me pilla... pero acaba para arriba y va a llegar muy justero. Voy a aguantar un poco porque si en esas tres pedaladas críticas que todos sabemos, o en esas tres o cuatro pedaladas críticas que llevan todo metido y que dar una pedalada te duele muchísimo, si ahí no progresas, igual ya no das la siguiente igual. Entonces guardó ahí, o sea, le aguantó 2 metros, 3 metros, 4 metros y Van Aert dijo, buf, bueno, pues para mí.
Pero vamos, le faltó nada.
Le faltó nada.
No, le faltó poco.
Le faltó una rueda. O sea,
faltó medio pedal.
Pero.
Si le llega a superar antes de sentarse, le gana.
Pero Laporte, Wout Van Aert
y Coig.
Jumbo, Jumbo, Jumbo.
Sí, sí, claro.
Bueno, al final sí que era el más listo de la clase, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que los más listos de la clase, para mí, son los que no ganan, pero hacen que ganen los suyos. O sea, eso me parece la bomba. Pero estuvo fino la puerta. Eso sí, llegó allí, llegó
sí,
a meta
ya,
y
según llegó, ya se tiró, ya dijo
al suelo, no, o sea, hizo una vanderpoolada de estas, ¿no? Que sí, vanderpool sí. También lo hace eso siempre, gané y ahora voy y me muero aquí porque acabo de hacer una cafrada salvaje.
Bueno, también quiere decir que estaba a 20 metros de meta justo el puesto de Francia.
Sí, ya. Estaban los franceses que no les quedaban uñas, sí, ni dedos, ni, o sea, estaban ahí mordiéndose los muñones, los pobres, porque es que fue mucha tensión, ¿eh?
Sí. Tengo que deciros que ha sido mejor que verlo en la tele. Sí, sí, me ha gustado mucho.
Y eso que no contamos muchas cosas.
Realmente no, pero gracias, bien.
Y nos vamos a Luxemburgo, por ejemplo.
Donde tú quieras.
El Tour de Luxemburgo, que bueno, la primera...
Si pagas tú.
En la primera etapa fue entre Luxemburgo y Luxemburgo, se decidió el sprint.
¡Oh, qué original! El Tour de Luxemburgo, etapa entre Luxemburgo y Luxemburgo. Le encantaría a Pedro Delgado esa etapa. Sí.
Ganó Corbin Strong del Israel en sprint a Craig Anderson y a Aramburu, que estuvo ahí, bueno. Aramburu
está acabando la temporada.
Muy bien,
y...
muy bien. Se la vi en el no circuito B, como suelen decir.
Podía haber ido al europeo.
Podía, bueno, pero...
A lo mejor es que Movistar necesitaba los puntitos y no, por eso no va al europeo.
Si hasta dentro de 3 años no lo va a interesar. Bueno,
bueno, déjate. Lo que vas teniendo no lo vas debiendo. O sea...
La segunda etapa fue entre Modor, Les Bains y Mamer, de 184 kilómetros. También se decidió al sprint y se la llevó, en este caso, Jente Viermans, del Arkea.
Pero es que se entraron al sprint porque quieren, ¿eh? Porque terreno...
Sí, sí.
Terreno pero quebradito, diversión.
Cara, pero aquí lo marcan como horse category.
Sí, a una cuesta.
Claro, porque son... Te estoy viendo la altitud, son 343 metros, me refiero. Sí, este es el de caso de categoría.
Es Luxemburgo.
Ya.
Lo subimos tú y yo el otro día.
No, subimos incluso yo creo que un poco más.
Claro, pero... porque está marcando aquí dos puertos de primera... que son dos cotas a 360.
O sea, puerto de primera es ir a Cambre.
Claro. Sí, vale. Sí, porque la etapa es desde 100, subieron desde 180 metros a 307.
Ya, bueno,
total.
Pero,
bueno, el
pero,
acumulado es muy es quebrado.
Los que andamos en bici por el norte de España, en general, en Galicia en particular, sabemos que esos terrenos así cerrados de... Buah, pero no es nada. Si son tal.
Sí, no.
A partir del kilómetro 100, jode bastante, ¿eh?
Sí, no, o sea, a partir molesta. De 183 kilómetros. Sí. O sea, no.
O sea, que si la quieres liar, la lías.
Sí, sí, por eso me extraña que llegara al sprint.
Cuando no hay ni 100 metros llanos, si la quieres montar, pues. No, bueno, o mira, el sprint del primer día.
Sí.
Un sprint, el que llega tercero a Aramburu, quiere decir que antes hubo bofetadas, pero a base de bien, ¿eh?
O sea, que esto es como dejar. El estudio de Nesaen para el último día, ¿no? Llegar al sprint en una de estas.
Bueno, aunque tienes un equipo muy fuerte que te bloquee, es capaz de bloquear la carrera, ¿no? Pero...
Y tampoco era muy
exigente. Pero yo creo que es un poco fin de temporada y que se les hace un poco de bola igual, ¿no?
Yeah.
La etapa 3, que era entre Mertet y...
Con circuito.
Vianden, que era quizás la etapa reina, tenía... Vamos a decir... un puerto final que se repetía 3 veces.
Los de circuito ya sabemos que siempre hay batalla ahí.
Pero bueno, era donde se decidía y esta se la llevó Ben Healy, que está haciendo un año. Bueno, ya el año pasado ya hizo un buen año, pero este año Está descubriéndose a la gente.
Ben Healy está haciendo el año que yo creía que debería que debía tener este año Juan Ayuso. De meterse en carreras de un día, en vueltas cortas... Que es que estamos obsesionados con las grandes vueltas, caray. Y...
Ya, pero bueno, al final...
Y puedes ir ganando cositas por el camino.
Puede ganar, claro que podías ir ganando cositas, pero si rasca un podio en la vuelta un tal es mucho
ya,
más.
Ya, bueno, no, lo que pasa es que también estuvo lesionado toda...
Claro,
es que este año corrió muy poquito.
Corrió muy poco.
Corrió muy poquito y aún así es el corredor español con más victorias sucias. Sí.
Segundo fue Hirschi y tercero Dylan Teuns. Bueno, había escaladores.
Hirschi.
Este para año este tipo me... de volvió un poco Hirschi, que estaba desaparecido.
Para este tipo de trazado, es que a ver, para este tipo de corredores realmente estar en una estructura tan grande, al final yo no sé si les sale tan a cuenta, ¿eh? Ya, yo creo que les quita más de lo que les da.
Sobre todo porque tienen que trabajar mucho en las grandes vueltas para los líderes, para ganar la vuelta y tal, y luego no pueden hacer ese tipo de escapadas.
O sea, son corredores que con libertad tú sabes lo que son capaces de hacer, que te la lían pardísima y que es súper bonito de ver porque son muy ofensivos, porque atacan desde lejos, porque son valientes, claro, pero si tú estás en un equipo grande y hay un líder...
Bueno, aparte Hirschi está,
vas atado,
está en el UAE, ¿no?
Sí, claro.
Sí. No tiene un líder, tiene al líder.
Tiene tres o cuatro.
Pero bueno, tiene sobre todo a uno.
No, pero tiene tres delante de él, o cuatro delante de él, o cinco delante de él.
Magnulti.
Para mí es un gran misterio lo que pasa en UAE con Magnulti.
Ya.
Porque era un corredorazo tremendo. Ya. Y
quedó quinto en esta etapa, aquí. Ya. Y con esto, bueno, Ben Healy se ponía líder en la clasificación, pero la etapa 4 era una etapa a crono que se llevó el generador de toda la energía eólica de Bélgica, Víctor Campanares.
Campanares iba encendiendo el alumbrado público según pasaba, como...
Sí. Aunque hay que decir que Magnulti...
Que llevaría un plato apalado de 136 dientes.
Más o menos.
O sea, está zumbado el amigo Campenaerts, pero qué bien que existe.
51 de media, ¿eh?
Bueno.
En una, bueno,
24
una
kilómetros.
Sí, la hizo en 28 minutos.
Para quien no lo tenga muy seguido, ya sabéis, en su día, en recordman de la hora. Sí. Víctor Campenaerts.
Y quedó segundo Magnulti a un segundo. Con esto, claro, Ben Healy pues perdía el liderato y se lo arrebataba a Hirschi, que bueno, hizo una buena crono. Ahí quedó a 27 segundos.
Está bien.
Son corredores muy completos. Sí. Pero bueno, estando Campenaerts, no entiendo cómo pudo llegar una al sprint con ese trazado. Porque mecha corta lo de Campenaerts, no. O sea, no mecha directamente.
Y la última etapa entre Merckx y Luxemburgo.
Mira, me estoy viendo el perfil y me está dando pereza solo de verlo, ¿eh?
Sí.
Pues se la llevó en solitario por 8 segundos Johannesen del 1X. Y bueno.
¿Johannesen bueno o Johannesen malo?
Tobias.
Tobias, no, el bueno. O sea, bueno,
Tobias es
Tobias bueno. Haaland Johannesen. O sea, Tobias primero.
Que este
el
año
bueno.
Quedó tercero en una etapa del Tour.
Su hermano no la está rascando nada, ¿eh?
Bueno.
O sea, el algodón no engaña al final.
Sí. Y aquí Aramburu, en el grupo de atrás, a 8 segundos que llegó a Johannesen, pues quedó primero en el sprint.
Bien.
Vale. Y la general se llevó Hirschi por 3 segunditos. Así que bueno, a Magnulti, que fue el segundo. Así que doblete ahí de UAE. Con los dos, quizás, bueno, sus espadas para esa,
sí,
o sea, esa carrera.
A ver, yo supongo que estarán preparando las clásicas italianas de ahora, de esta semana, de la que viene, y sobre todo el Giro di Lombardia.
El último monumento.
El Giro de las hojas muertas.
Es en dos fines.
Que Pogacar está diciendo a los demás para que corréis.
Y llegamos al Tour de Langkawi.
El Tour de Langkawi.
¿Que sabéis dónde es Langkawi?
Del mismo sitio que Sandokan.
No tengo ni idea.
De Malasia. De Malasia.
Sandokan, el tigre de Montprazén.
El Tour de Langkawi.
No me leéis nada, chavales.
Que bueno, lleva tres etapas. La primera entre Kerté y
es súper pintoresco, además, porque sí. Lo comentan con un entusiasmo en Eurosport de la hostia. Son las 7:30 de la mañana. Estamos aquí viendo correr al Caja Rural en Malasia.
Sí. Pues hay que decir.
Les falta decir, sois unos frikis de mierda los que estáis viendo en la tele a estas horas con lo bien que estaba yo en cama, ¿no?
En la primera etapa que se decidió el sprint se la llevó Arvid de Kreig del Tudor, equipo...
El tipo que quiere ser World
Tour. Equipo que igual para el año...
Para el año me parece pronto, pero...
Es que es el primero de los no World
Tour. El equipo de Fabián Cancellara.
Que para el año está haciendo... Está poniendo de pasta, el Tudor. Y bueno...
Tudor, Tudor los de las baterías. No, Tudor no, los de los relojes.
Los de los relojes. ¿Eh?
Yo había pensado que eran las baterías, pero...
Pues no, son
y bueno, quedó séptimo Carlos Canales.
Hay que vender muchas pilas para meter un equipo en el Pro Tour. Pero si son relojes, hombre, los relojes menos.
Quedó séptimo Carlos Canales en esta etapa. Así que, bueno, ni tan mal el gallego. Que bueno, el año que viene, a ver qué
Carliños,
pasa.
Carliños se le está poniendo cara de equipo Pro Tour, ¿eh?
Sí, igual.
No, era equipo Pro Tour. Se le está poniendo cara de equipo World Tour.
Sí, sí.
Pro Tour ya está.
La etapa 2 se fue de Kuala Terano a Kota Baru.
Qué bien. 100... O sea, me encanta lo bien que pronuncias el malayo.
186 kilómetros planos.
Sprint.
Se llevó al sprint Gleb Siritsa.
Sí.
Un ruso del Astana. Que le ganó el sprint en este caso a Arvid de Klein, que quedó ahí segundo. Y bueno, un sprinter del Caja Rural, Daniel Babor, quedó cuarto ahí. No hay ningún equipo de los... Bueno, está Education First. Ahí, Ken Pharma.
Está... A ver.
A ver, está... Sí.
El Tour de Langkawi... el Tour de Langkawi este año es año no muy bueno para el Tour. El año que viene es regulero, pero dentro de 2 años tiene una participación que lo flipas.
Puntos.
Ah, claro, porque claro. Esta es un... Una categoría 2 punto pro, así que... Claro,
bueno, el año pasado sí. Movistar rascó puntos en
¡hombre!
Ese tour.
Sí.
Para
¡hombre!
Salvarse del descenso.
Bueno, este año ya lo hizo en el Tour de Argentina, llevando a Gaviria.
La Vuelta a San Juan.
Porque bueno, hay que explicar, bueno, ya lo hemos contado alguna vez, pero bueno, cada 2 años en la UCI te juegas el descenso. Tienes que tener X puntos
cada tres.
Mantenerte en la categoría top.
Claro, solo hay 20.
Se van repartiendo puntos durante esos 3 años, pero es el acumulado. Lo que pasa es que todos los equipos esperan al último año, a los últimos tours, para zafar del
descenso. Es como el descenso en la Liga Argentina, para que lo entiendan los futboleros, que hacen un acumulado de,
claro,
de clausura, apertura.
Un promedio de los 3 años, de los 3 temporadas.
Me parece más justo, ¿no?
Es más, sí, bueno, depende. Es más justo, pero claro, el último año no hay amigos.
No.
Correcto.
Y la etapa 3, que fue la que, si no recuerdo mal, se disputó hoy. Era una etapa, bueno, con ya cositas interesantes. Había un puerto de primera en los primeros 50 kilómetros. Fue entre Jelly y Bali, que no Bali. Y que se llevó, pues, para sorpresa de nadie, al sprint, George Jackson, de un equipo que se llama Bolton Equities Black Spoke.
O sea, el Tour de Langkawi viene siendo así como la misma diversión que el Tour de Gran Bretaña, ¿no? Que la Vuelta,
sí,
a Gran Bretaña.
Que, por favor,
decir,
quiero que
¿por
veáis...
¿Por qué lo hacéis todo al puñetero sprint?
Quiero que veáis las pintas del corredor que ha ganado.
Vale.
23 añitos tiene, sí. El amigo.
Sí. Hay que decir que son mejores ciclistas que poniendo nombres a los equipos.
Sí.
Por no hablar de la vestimenta.
Cuidado, ¿eh? Y quedó tercero ahí Carlos Canal, que bueno, que está ahí metiendo los sprints.
Bien. Hay opciones. A mí de todas estas carreras exóticas, digamos, o sea, un poco habituales, o sea, que se corren en sitios en los que... Hay afición, ¿eh? O sea,
sí.
Afición, pero que no... Como somos tan europeos y tan... Este deporte es tan eurocentrista. A mí el que me gusta de verdad es el Tour de Ruanda.
Pues ese
que el año
es
que viene es el campeón,
¿no?,
de todo el mundo, que es al principio de temporada.
¿Quién era el que ganaba siempre en el Tour de Ruanda?
Madrazo ganó un año, creo que ganó.
No, pero había un ciclista que ganó 2 o 3 años seguidos. No me acuerdo quién era.
Y hay muchas competiciones más en África, así importantes.
No, esa es la más importante, pero el año que viene es allí el campeonato del mundo, si no me equivoco. Van a subir el muro de Kigali. A ver cuántas veces lo hacen subir, porque rasca mamá, ¿eh? O sea, es una cuesta de adoquín que parece que están en pleno centro de Bélgica. O sea que va a ser digno de verse, porque además, si el año que viene no hay supermundial ni cosas de estas, entonces pues se correrá en la época adecuada, que es la época que toca, que es a finales de agosto en Ruanda,
Joder.
Ojo, ojo. Espera, que aún nos vamos a divertir viendo eso. Los ciclistas van a sufrir mogollón, pero los aficionados y los globeros nos lo vamos a pasar bomba viéndolos.
Y nada, pues quedan etapas. Hay la de mañana, es al sprint. La de pasado, sí que tiene un
Mariano, es que estaba mirando aquí porque me sonaba. Para el año no es en Ruanda, es para el siguiente. 2025.
Vale.
Para el año es en Suiza.
Ah, es verdad.
En Zurich, es que Zurich 2024. Zurich.
Más mal que tenemos aquí con los controles.
Sí, claro, sí, claro. Sí. Es para eso cobra.
Es que,
claro.
Y 2026 Montreal, por si queréis ya dejar ahí.
¿Montreal?
Sí.
Ah, pues mira.
Y 27 la Alta Saboya.
Si hacen el. Si hacen el, si hacen,
ahí está el 27.
Si hacen un.
Y el 28 Abu Dhabi. Estoy flipando que están puestos todos.
Ah, ese es el último. Qué raro Abu Dhabi.
Ese es el último.
Tardaba,
el de Abu Dhabi va a ser el sprint. Ya
2028
te lo digo
Abu Dhabi.
Tardaba.
Bueno, son tres fuera de Europa.
Sí, no, bueno, la UCI está haciendo un esfuerzo consciente por sacar el ciclismo de Europa, moverlo a más sitios. De hecho, Montreal tiene una clásica muy asentada en el circuito internacional, que está muy bien que lo hagan. El Tour de Ruanda es una carrera UCI World Tour, o sea, es una carrera que, aunque es al principio de temporada y todo esto, bueno, ya es una carrera de cierta entidad. Es una locura la afición en Ruanda, ¿eh?
Sí.
Es una locura. Va a ser muy bonito de ver porque la gente...
A ver, normal. Ruanda era colonia belga, ¿no? Por eso tienen adoquines.
Yo sé que el Congo sí, pero
sí,
Ruanda...
Yo creo que sí, por eso tienen adoquines y afición al ciclismo.
Bueno. Pero, sin embargo, los ciclistas africanos son eritreos y etíopes, sí, sobre todo.
Casi bien. Todos, sí. Y bueno, la semana que viene les decimos cómo acaba.
Claro, el Tour de Ruanda. Bueno, entonces son las 19:41. Tenemos.
Hacemos primero una información de servicio que igual es importante.
Vale, sí, dale. Casi 20 minutos de salseo.
Y de salseo.
Salseo.
Pero primero vamos a dar una información, bueno, que quizás algún globero que nos escuche puede ser que
sea de utilidad. Sí, es importante.
Es bastante importante. Shimano en estas últimas semanas ha recibido bastantes casos que. Había bielas de ciertos modelos de bicis que partían por, bueno...
Ya, hombre, pero di el modelo rápido porque
voy ahora.
La gente está diciendo...
Los podéis entrar en la página de Shimano para ver si vuestra jornada de producción de las bielas de Ultegra y de Dura y de Durace...
Al oro, los dos Ultegra de gama alta. Ultegra y Durace. O sea, si os dejasteis
una pasta
en la bici...
Mirad vuestros platos y bielas... Porque igual os lo tienen que sustituir para evitar que se os partan y tener un problemita serio.
No, no. O sea, una biela no se parte en un momento fácil, ¿eh? Se parte en un momento de máxima presión.
Claro,
imagínate
estás de
que
pie,
pierdes la resistencia. Eso es una bofetada casi seguro. O
sea, estos
a ver, esos son tres o cuatro piños fácil.
Sí.
Es una caída fea.
Sí, sí.
De hecho, en internet ponéis ver.
Y mejor que te parta a la derecha que no a la izquierda.
Sí.
Y en Twitter podéis ver imágenes de cómo quedan algunas.
Algunas bielas, ¿no? Como quedaron bielas, los propietarios.
No sabemos. Los platos y bielas fueron fabricados entre el 1 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2019. Así que si tenéis unas bicis de...
Reflejos rápidos, de Shimano.
Entre 2012 y 2021 o así, mirad bien en vuestras bielas cuál es vuestro modelo de biela y cuál es la producción. Hay en Shimano un tutorial para ver los tipos de producción que están afectados por ese desgaste y cómo podéis comprobarlo.
Sí, sabemos que es un fastidio, pero primero, miradlo. Es una cuestión de seguridad.
Sí.
Y segundo, miradlo por el lado bueno. A lo mejor
Shimano,
salís con unas bielas Durace nuevas.
Exactamente. Porque
que son una pasta.
Si son de los modelos de fabricación afectados por estos, las van a sustituir gratuitamente.
Ostras, reemplazan sin coste, chicos.
Exactamente.
Ya lo he sabido que el 2019 era mal añada.
Sí.
Ese tema.
Y tenéis que ir a los distribuidores oficiales Shimano que tengáis en vuestros sitios a reclamar esto. Yo he mirado mi biela, por si acaso, porque mi biela es una Ultegra, pero no está...
Libraste.
Libré. Porque además es el mismo modelo, pero claro, la jornada de producción es diferente.
Vale.
Así que después de esto,
empezamos con el salseo.
Eso es muy importante porque es seguridad,
pero
¿eh?
Sí, exactamente, es seguridad.
Sí, no es salseo.
No, esto es seguridad.
Pero 4 años para reconocer el, sí, el sí, tema.
Bueno, para darse cuenta también, ¿eh? Porque las bicis tienen el uso que tienen, hay gente que les hace un uso muy intensivo, gente que mucho menos.
Creo que había 4.000 casos ya de...
Pero...
Pero claro, imaginaos, son 7 años de producción, imaginaos cuántas bicis llevan esas bielas.
Algunos
claro.
de ellos bastante tensos. Porque no, pillaron claro, los de la pandemia.
Exacto, en los años de la pandemia posteriores se vendieron un mollón de bicis, más que nunca. O sea,
claro.
Que...
claro, entonces...
Y igual, aunque vuestra bici es una modelo del 2021, igual lleva unas bielas que se producieron en...
Están, o sea, salseo sería decir, por ejemplo, que en SRAM y Campañolo hay señores haciendo... Pero sí.
Miradlo.
Precaución, amigo globero.
¿Empezamos por el salseo o empezamos por los fichajes?
Por el salseo.
Sí, salseo.
Por el salseo.
Hombre. Llevamos todo el programa hablando del salseo, yo creo que llegó el momento. ¿No?
Ayer salta la noticia de un medio...
¡Salta la noticia! ¡Gol en las gaunas!
Salta la noticia en un medio belga de que hay negociaciones muy, muy, muy avanzadas para la fusión de 2 equipos. World Tour. Quick Step Soudal. No, Soudal Quick Step y Jumbo Visma.
No me creo nada.
Recordemos.
Bueno, todo esto, Jumbo se quiere retirar del patrocinio del equipo.
Jumbo eso, este eso, año
eso,
deja.
Eso es oficial.
Eso es oficial. El año que viene ya no será Jumbo, será Visma y otra
no,
cosa.
No, bueno, Jumbo dijo que si no encontraban nada, se queda un año más.
Mantenía. No, creo que dijo que mantenía 6 meses la chisma, si no encontraban a nadie.
¿Será que no?
Que es hasta el tour.
¿Será que el equipo no le rinde?
Ya.
¿Qué pasa con esto? Que si hay...
¿Qué no ha ganado Jumbo este año?
El Mundial.
El Mundial.
Que...
Bueno. Claro, los ciclistas de Jumbo no sabían nada. De hecho,
son un montón los ciclistas de Jumbo, hay que decir.
Se enteran a través de las noticias de Twitter, de lo que salta en Twitter. Hay que decir que con esto se
¿qué juntan... ¿Qué medio belga dice eso? Porque me parece a mí que ese medio belga...
Se juntan nada más y nada menos que 50...
Bueno, los otros dos equipos son holandeses, ¿no? Soudal...
No.
Jumbo sí.
¿No? Jumbo es holandés, pero...
Quick-Step, Soudal...
Quick-Step es el equipo belga por...
Ah, bueno, es belga, claro.
La manada de lobos, esos son
sí,
belgas.
Sí, sí, sí. Claro, por el Quick-Step de toda la vida. Me parece claro. raro que Quick-Step, porque...
Me parece muy raro que Lefebvre se vaya a juntar con Jumbo.
Es que Lefebvre estaba, creo que quedaba como director deportivo o algo así.
Si no es...
Ya había asignados los...
Si no es emperador
máximo...
A ver, es que no... Espera.
Y no creo que Jumbo...
Es que no entiendo... Ah, vale, mira.
No me parece, no me parece una fusión...
Supuestamente, Patrick Lefebvre sería el miembro del consejo de supervisión del equipo.
Eso es un retiro dorado, eso
sí,
es una jubilación.
Eso no significa nada, eso es como ser eurodiputado.
Ziman sería el jefe, digamos, el director
claro,
deportivo.
O sea, Lefebvre, te quedas de senador. No,
sí.
No lo veo, ¿eh? No lo veo, el salseo este.
El medio es el Wieler Flits de Holanda.
No lo veo, ¿eh?
Tiene verificado, o sea...
Sí, sí, vale.
Claro, todos los medios hacen eco de esto, pero al momento. Y claro, hay que... Lo que decíamos antes, si se unen estos 2 equipos, se encuentran con 50 corredores.
Es que he ahí el problema.
Bueno, pero a ver...
Porque no era el caso que se había venido hablando de una posible fusión Ineos Quick Step que... podían más o menos compatibilizar con los vencimientos de contrato, que tendrían que dar relativamente pocas bajas.
Claro, sí, muy pocos. Sí que es verdad que para el 2024 acaban muchos, pero este año no.
Pero ¿y si la fusión es hacia 2025? Una vez que Jumbo se retira del ciclismo, realmente están negociando la fusión hacia 2025, cuando ya liberan un montón de fichas los equipos.
A mí me cuesta ver la fusión entre el primer equipo de Holanda y el primer equipo de Bélgica, ¿eh? Es como si dicen mañana el Madrid y el Barcelona se van fusiona. A fusionar. O sea, me cuesta verlo. Hay que darse cuenta que esta gente son los que compiten por las clásicas de primavera.
Sí, sí.
Y si se llevan sacando los ojos 40 años. O sea,
¿Y por qué se retira Jumbo? Sí.
Porque ya dijeron que ya hicieron el marketing suficiente y que...
O sea,
bueno, llevan,
hay que plegar.
Que llevan 5 años, ¿no? Más o menos. 5.
Sí.
sea, no hay retorno de inversión, según ellos ya.
No, sí, sí, pero además están poniendo bastante pasta en Verstappen, en la Fórmula 1, pero dicen que se quieren retirar del patrocinio deportivo poco a poco. Y un poco a poco es...
Es una equivocación como una catedral, bueno, Jumbo, pero se darán cuenta.
Jumbo, para los clientes que sepan, es una cadena de supermercados de Holanda.
¿La del elefante?
No. no sé. Bueno, yo creo que si se fusionan, va a haber cosas muy interesantes. Si ocurriese, vamos a ponernos en la...
A mí me tenía mucho más sentido la fusión con Ineos.
Pero si lo piensas bien, a la Philippe está para jubilarse. Quiero decir, se va a retirar un equipo francés. Tiene sentido que...
Pero Quickstep ha estado fichando corredores para grandes vueltas, como Landa.
Claro.
Tirando de talonario.
Ahora Landa, ¿qué va a correr en el Jumbo?
Claro.
Y Jumbo tiene corredores para aburrir.
Y si es que quién se va es Sepp Kuss.
Más sus equipos de desarrollo. Jumbo.
Sepp Kuss acaba contrato el año que viene.
Es que yo creo que la fusión igual la están negociando desde 2025.
También, claro, Alaphilippe está en la rampa de salida para a un World Tour francés o un Pro Tour francés igual.
Bueno, hay equipos Pro Tour franceses que llevan tiempo intentando.
Claro, alguno que vaya saltar. Alguno que vaya al Tour de Francia, pues Total Energies o... Bueno, no, Total Energies creo que es...
Se me hace difícil de ver, ¿eh? No sé.
A todo esto, Primoz Roglic ha dicho que no sabe dónde va a correr el año que viene. Y
yo, ese sí que... A Roglic sí que lo veo fuera.
Se sabe, pero
que
Roglic tiene contrato.
Sí, pero dijo que no sabía si iba a continuar.
Después de lo que pasó en la vuelta.
Sí, pero quiere correr el Tour. Está muy
Entonces,
claro que quiere correr el Tour.
Movistar detrás de él, Lidl Trek detrás de él, Bahrein detrás de él y Jay Kualula detrás de él.
A ver, realmente Movistar, aunque no gane el Tour, porque lo va a tener muy difícil Roglic, pero bueno, es Roglic, puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo que él quiera. Si ficha a Roglic, tiene asegurado ya... O sea, es la mejor inversión.
Tiene la vuelta asegura, a España.
Es que, no, ¿y cuántos puntos va a hacer Roglic?
Muchos.
Muchísimos para salvar al equipo ya.
Muchos.
Solo con lo que haga Roglic ya no descienden dentro de 2 años. O sea, sería la mejor inversión, porque no hace falta más ciclistas. Con Roglic va a sacarse 7-8 victorias, seguro, a lo largo de la temporada.
Luego, Movistar es un equipo con mucha experiencia en las grandes vueltas.
Y podría tener en posición de gregario a Mas. Se le daría muy bien, realmente.
Igual ganaría alguna etapa.
También.
No, tendrían una doble baza para el Tour, que es interesante. Roglic tendría alguien que en montaña...
Esté con él hasta el final. Porque realmente Mas aguanta hasta el final.
Yo creo que Mas, por la forma de correr, tiene muy difícil ganar. Pero haciendo de Sepp Kuss, ¿no?, de gregario, claro, de calidad, claro. Caramba, ¿eh?
O sea, por eso.
Es un corredor que te va a llegar siempre entre los 10 primeros en las etapas de altísima montaña. Y eso para Roglic es una...
Y que no tendría que atacar. Sería tirar del pelotón.
Claro.
Que eso le gusta más.
Sí.
Porque él cuando va solo, yo creo que le entra frío.
No, además que así podría también ver él... Si es capaz de hacer daño.
Claro, exacto.
Porque nunca se atreve, porque tiene que llegar al final.
Y tiene,
¿no?,
que guardar hasta la última etapa.
Y tiene que guardar hasta el final. Pues en este caso ya no tendría que guardar tanto y podríamos ver a Mas.
A full gas.
A full gas.
Increíble.
Por primera vez. O sea, ¿no? O sea, que es una cosa que parece que le cuesta. A ver, además, como no es rápido y le cuesta mucho ganar, pues no sé. Yo lo veo factible. ¿Qué pasa? Que lo veo más factible todavía con Ineos.
Yo lo veo en el Trek.
O con el Trek. ¿Qué pasa?
Porque va a meter mucho. Hay que decir que Lidl está metiendo mucho dinero y va a seguir metiendo mucho
dinero.
Pero
lo que pasa es que Lidl Trek tiene corredores emergentes que van a estar ahí para... O sea, que no sé si le quieren tapar la progresión a Skilmose.
Claro, pero ya... No, y Ineos igual.
Ineos a Carlos.
Tiene a Carlos, pero me refiero. Va a meter a Roglic. Me refiero, Ineos no necesita puntos. No es puntos tiene como para salvarse.
Bueno,
hombre.
Bueno, Ineos no está ahí, está Bahrein. Bahrein está ahí.
Bahrein te puedo comprar más.
O Bahrein.
Y Jayco.
Pero
también,
Ineos. Que Jayco no tiene. Por puntos no necesita alguien con puntos para salvarse. Pero, tiene.
A ver, o sea, yo si fuera Roglic y me dicen Jayco o cualquiera de los otros. Y digo cualquiera de los otros. O sea, al peso. O sea. Porque sí, el Jayco Alula tendrá mucho dinero, pero,
vale,
pero
también, ¿eh?
Es como si te vas al Israel. O sea, es que vas a estar muy solo.
Claro, ese es el problema.
Vas a estar muy solo. Sin embargo, los otros tres equipos son tres equipos que con los que puedes competir. O sea, y Roglic si se va de Jumbo.
No, va a competir.
Es una, para competir, claro, una grande, por lo menos.
Sí, sí.
Sino dos, que además está ya en la mejor edad. Bueno, está empezando a dejar de estar en la mejor edad, de
está
hecho.
En el límite.
Entonces, ¿qué pasa? Que también es un corredor que empezó tarde. Entonces, a lo mejor puede estirar el chicle un poco más. Y se cuida mucho y tal. Bueno.
Lo de Roglic, aparte yo creo que Roglic también tiene.
Roglic, allá donde vaya, va a ser un candidato a ganar el Tour. No, si sale de Jumbo.
Y yo creo que también tiene como objetivo personal ganar la cuarta vuelta. Y, por ejemplo, Movistar sabe que la puede…
Son sus dos objetivos. Claro. Quiere tener las tres, entrar en el club de los ocho, claro, y ganar la cuarta vuelta y empatar a…
A Rominger.
A Rominger, sí.
Y claro, con este movimiento de, ya sea en el 2024 o 2025, el fichaje de Remco Evenepoel por Ineos no se sabe en qué punto está… Se podían juntar Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Jonas Vingegaard.
Eso, buena suerte para quien tengan que gestionar eso, ¿eh?
Pero Roglic, no, pero bueno.
Por eso a mí me parecía mucho más viable la famosa operación Ineos Quick Step.
Ya, lo que pasa es que con
porque eran muy complementarios los equipos, ¿eh?
Con Quick Step y Remco pasa lo mismo. La marca que lleva Remco
es Specialized.
No es la que tienen los otros. Entonces, es marca personal. Y le pagan una pasta.
Hay que ver también eso. Remco podría ir a Bora. Pero bueno, yo creo que Remco no se va a ningún lado. Yo creo que no va a haber esa fusión tan grande
en el
no
2024.
No va a ser viable, por lo menos en 2024.
Pero no nos diga 10 minutos de salseo.
Claro, y creo que Roglic está fuera, ¿eh? Se acercan las 7:57, así que nos tenemos que marchar. ¡Oh! ¡Qué pena! Oh.
Vaya, qué bien me lo he pasado.
Os dejamos con la continuidad de Quack FM, en la que podéis encontrar la mejor música y la redifusión de interesantísimos programas, o no, como este, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, a las 19 horas, estaremos aquí como clavos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en quackfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson al principio del programa. Ya sabéis, seguid nuestro consejo para los próximos 7 días y por la vida en general. Bajad dos piñones, poned de pie en los pedales y a por ello.